Agradecido realmente al ministro de Hacienda, Oscar Llamosa, por visitarnos. Oscar, ministro, bienvenido a Hablemos de Economía, el último programa del año, pero no va a ser todavía el fin.
Muchas gracias, Alfredo. Un saludo especial para vos, para Iván, realmente, y a toda la audiencia. Es un gusto poder compartir con ustedes este último programa. Yo creo que hay muchas cosas importantes para conversar, así que a las órdenes.
Y bueno, empezado un poco, o sea, la idea es hacer un poco un recuento, pero... empezamos por lo general, ¿verdad? ¿Cómo está hoy el país en materia fiscal? ¿Cuáles fueron los avances? ¿Cuáles fueron los puntos que hay que, esos son los puntos que hay que apretar? Los puntos positivos y negativos, ¿verdad, ministro?
Sí, realmente este 2021 fue nuevamente un año desafiante, ¿verdad? No podemos hacer ninguna evaluación sin mencionar el impacto que sigue teniendo la pandemia en la situación sanitaria, en la economía y en otros sectores también. Y dentro de todo eso realmente estamos cerrando un año de manera positiva, ¿verdad? Después de dos años de caídas de nuestra economía, nuestro Producto Interno Bruto va a crecer al 5% este año, así que ese es un hecho sumamente importante. Y las perspectivas también para el año que viene, ¿verdad? Se proyectan nuevamente tasas de crecimiento positivas, pero no obstante aún existen varios desafíos que tenemos que seguir enfrentando, ¿verdad? Así que lejos de quedarnos con estos números, esto nos refuerza para seguir avanzando en los grandes desafíos que tenemos en materia fiscal. El gran desafío es el de volver a niveles de déficit fiscal de acuerdo a nuestra regla fiscal, y estamos en ese trayecto, ¿verdad? Después de un déficit del año pasado de 6,1, este año estimamos cerrar en torno al 3,8. Esa es una estimación máxima, ojalá que eso se pueda ir acomodando hacia abajo, pero como ustedes saben, también el mes de diciembre es un mes sumamente importante en materia de ejecución, así que sí. Finalmente veremos cómo cierran las entidades, y eso obviamente va a tener un impacto en el resultado fiscal. Para el año que viene ya tenemos un presupuesto aprobado con un déficit del 3%, uh-huh. Es decir, ya estamos encaminados en esa senda, como decía, de convergencia fiscal, y para nosotros eso es sumamente importante. También los ingresos tributarios se van recuperando también después de dos años complejos. Sí. El año 2019 los ingresos cayeron más de $200 millones. El año pasado por encima de $400 millones. Así que el hecho de que los ingresos fiscales se recuperen es sumamente importante también para nosotros. Nos permite cerrar este año cumpliendo con la mayoría de los compromisos que asumió el Estado. Y por otro lado también ya, como te decía, para el año que viene también estamos apostando a números positivos. Ahora, así que en líneas generales todos estos indicadores nos dicen de que ya estamos en este proceso de recuperación económica. Esperemos consolidarlo a esto el año que viene, pero para eso, como decía, tenemos que seguir adelante y enfrentando los grandes desafíos que tenemos en materia sanitaria todavía, porque la pandemia no se fue, en materia económica y en materia social, ¿no?
Para este año estaba previsto un déficit de 4, ¿verdad?
4%. La ley de presupuesto ha autorizado un déficit de hasta el 4%, y dentro de eso, en base ya a los últimos números, un poco en línea, como te decía, con esa mejora que se está viendo en la recaudación, nosotros estimamos cerrar con un crecimiento del 15% en materia de ingresos tributarios, cuando al inicio nuestras estimaciones nos daban entre un 8, 9, máximo un 10%. Uh-huh. Así que eso hace también que podamos cerrar con un déficit por debajo del estimado. Los gastos también pudimos contener principalmente y retirando esos incentivos o estímulos fiscales que fueron aplicados el año pasado para tratar de mitigar el efecto de la pandemia, principalmente estos programas de ayuda económica directa a trabajadores informales, y ya con un retiro gradual y haciendo los programas cada vez más focalizados, eso también, esa reducción que se ve este año también está impactando en que los gastos tengan una caída en torno al 1,4% con datos al mes de noviembre. Entonces, por ambas vías, un aumento de los ingresos y una reducción de los gastos hace que podamos estimar un cierre con un déficit por debajo de lo que está autorizado en la ley de presupuesto.
Hubo leyes muy importantes que entró dentro del Congreso y que hoy algunos, creo que fueron aprobados, otros están en estudio. ¿Cuál un poco es el impacto o qué es lo que se busca con esas leyes, ministro?
Bueno, aquí me gustaría irme un poco unos años más atrás, ¿verdad? Incluso antes de la pandemia, en el año 2018, cuando asumía este gobierno, desde el Ministerio de Hacienda nos comprometimos en una agenda sumamente importante de reformas, ¿verdad? Reformas por el lado del ingreso, como así también por el lado del gasto. en esa línea fueron aprobados ya importantes proyectos de leyes, la reforma tributaria que se aprueba en el 2019. El año pasado también se aprobaron dos leyes sumamente importantes para la transparencia fiscal, leyes que permiten el levantamiento del secreto bancario a la administración tributaria, como así también el intercambio de información con otros países a los efectos de un mayor control tributario. Por otro lado, también se aprobaron más de 10 leyes que buscan fortalecer todo el sistema antilavado, de lucha contra el lavado de dinero. Por otro lado, también leyes como la reforma de la Carta Orgánica de la AFD, que le va a dotar de muchas más herramientas para poder seguir acompañando este proceso de consolidación económica, otorgar o desarrollar herramientas para que el sector privado pueda acceder a préstamos a largo plazo, a mejores condiciones. Por otro lado, también se aprobó la ley de administración de pasivos, ¿verdad?, que hoy le permite al fisco poder administrar los compromisos, principalmente aquellos relacionados a la emisión de bonos soberanos, que como ustedes saben, en el 2023 tenemos un vencimiento de sumamente importante, que inicialmente estaban los $750 millones, y gracias a esta ley pudimos ya hacer un rescate de esa deuda en cerca de $300 millones. La idea del año que viene también tratar de rescatar otra parte, y ya para el 2023 quedaría una parte ínfima. Y por otro lado, también lo relacionado al gasto público, ¿verdad? Hemos presentado dos leyes sumamente importantes que buscan, por un lado, mejorar la forma en que el Estado gasta, ¿verdad? Y nos enfocamos en dos grandes componentes. Por un lado, lo relacionado al servicio civil, a la forma en la cual le remuneramos a los funcionarios públicos, la forma a través de la cual el funcionario accede a la función pública y cómo puede desarrollar su carrera durante los años en el servicio civil, ¿verdad? Entonces, esta ley, además de generar una mejor burocracia pública, asegurándonos que las personas que accedan al sistema público sean las mejores y eso se traduzca en mejores servicios a la ciudadanía, también va a generar un ordenamiento en materia de remuneraciones. Hoy el 30% del presupuesto general de la nación se destina al pago de salarios, y si vemos solamente ingreso tributario, estamos hablando de más del 70%. Así que es un componente sumamente importante y urge revisar el sistema de manera de evitar inequidades que hoy se dan en cuanto a las remuneraciones al servicio público. Otra ley también muy importante es la de compras públicas.
Sí.
La de compras públicas también, si bien la ley actual ayudó a ordenar el proceso, estableció un marco jurídico y generó institucionalidad en el ente rector en la materia, la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, requiere de una revisión, requiere de avanzar en ese proceso de transparencia, agilizar los procesos, Y finalmente también que el Estado compre mejor, a mejores precios, y entregue bienes y servicios de mejor calidad. Por suerte, esta ley ya tiene media sanción. Hace unos días fue aprobado por la Cámara de Senadores después de casi 5 meses de arduo trabajo de todos los equipos técnicos del Ministerio de Hacienda, de la Secretaría Técnica de Planificación, de la Dirección Nacional de Contrataciones, y también del lado del Senado. Se trabajaron con 3 comisiones, con la Comisión de Hacienda, la Comisión de Normas, la Comisión Legislativa. Así que de ese trabajo conjunto y coordinado pudimos finalmente lograr esa media sanción, que es sumamente importante, como decía, en continuar con esta agenda de reformas que finalmente son importantes para consolidar esta recuperación económica. Creer que después de la pandemia todo va a volver a la normalidad, yo creo que es un error. Y eso lo entendimos desde el Ministerio de Hacienda y del Gobierno. Así que estamos apostando fuertemente a estas dos leyes que, como decía, van a ayudar a mejorar todo el proceso de eficiencia en el gasto público. Y por qué no también generar ahorros que finalmente pueden permitir que el recurso que hoy estamos destinando, ya sea a las remuneraciones o a comprar mal o comprar caro, pueden ser destinados a otras necesidades, ¿verdad? El país tiene innumerables necesidades. Así que hay muchas expectativas con relación a estas dos leyes, así que siempre instamos al Congreso Nacional a que puedan ser discutidas, tratadas y aprobadas, y otras leyes que estamos trabajando, ¿verdad? Estamos trabajando con relación a la situación de las cajas fiscal del Ministerio de Hacienda, administrada por Hacienda, que es otro de los grandes temas. También lo relacionado a la formalización del empleo, ¿verdad? Hay muchas cuestiones que la pandemia nos deja como enseñanza, y una de ellas es que tenemos que avanzar en la formalización del empleo, en la formalización de la economía, y al final del día yo creo que todos entendimos de que ser formal es mucho más beneficioso para todos, ¿verdad? Muchas empresas tuvieron muchos inconvenientes el año pasado de poder acceder a las líneas de crédito que fueron abiertas por el gobierno, fondos garantizados por el Estado, fondos entregados por la banca pública, y muchas de ellas no pudieron acceder justamente porque no se tenía información acerca de estas empresas, ¿verdad? Así que todos esos son los grandes desafíos que quedan, desafíos que urgen a avanzar en ellas, porque como decía, la pandemia puso en una situación sumamente complicada al fisco, así que para ir recuperando esos espacios fiscales también tenemos que avanzar en ese proceso de reforma.
Alfredo, aparte de dirigir, digamos, las cuentas del Estado, el ministro de Hacienda tiene un rol muy importante, que es ser jefe del equipo económico. Y vos decías bien, ministro, que va a ser difícil retornar a lo que fue antes por todo lo que supuso el COVID, ¿verdad? Pero sin embargo, hay indicadores alentadores, como por ejemplo el IMAEP, que es el indicador de actividad económica. Después tenés que por octavo mes consecutivo muestra crecimiento. Después tenés el IVA, que por décimo mes consecutivo también está en positivo. Tenés la recaudación tributaria en general, que va a estar en un 15% por encima. O sea, son indicadores que nos dan la pauta de que la economía está volviendo a los niveles prepandemia. Y mi pregunta a usted como jefe del equipo económico, ¿se nota eso? ¿Falta un poquito más? ¿Cuál es la senda por la que estamos caminando ahora mismo?
Lo que nos dicen estos indicadores, Iván, es que estamos por el camino correcto, ¿verdad? Y eso no solamente lo decimos nosotros, realmente a mí me llena de orgullo en las reuniones que mantenemos con autoridades de otros países, con autoridades de organismos internacionales. Hace unos meses nos reunimos con la presidenta o la directora ejecutiva del Fondo Monetario Internacional, nos reunimos con el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, hace poco estuve también en la asamblea de la CAF, leyendo también los informes de las calificadoras de riesgo, y finalmente todos coinciden que las medidas económicas que adoptó nuestro país para tratar de mitigar el impacto de la pandemia, un impacto que no solamente afectó a nuestro país, sino al mundo, fueron las correctas, fueron adecuadas, y que las medidas que se están adoptando para ir recuperando la actividad económica también son las adecuadas, ¿verdad? Así que, como decía, lejos de querer ser triunfalistas con esto, lo que nos da es esa hoja de ruta que estamos por la línea correcta. No obstante, existen muchísimos desafíos, ¿verdad? Eso es indudable. Avanzar en esta agenda de reforma es sumamente importante, y otras acciones también que se vienen llevando adelante. Así que, como bien dijiste, estos indicadores lo que nos dicen es que ese optimismo que teníamos a inicio de este año, que la economía por fin iba a volver a números positivos después de 2 años, se están cumpliendo. Todos los números de ingresos tributarios, el IMAEP que mencionaste, también el comercio exterior está con números sumamente importantes, números positivos, importación, exportación, evaluaciones que hacen en otros países, como el clima de negocios que lo mide la Fundación Getúlio Vargas, que ya por varios trimestres lo pone a Paraguay como el país de mejor puntuación dentro de la región. Así que es una suma de cosas que finalmente lo que nos dice es que estamos por el camino correcto, pero no obstante que tenemos que seguir avanzando en estos grandes desafíos por delante. No tenemos que quedarnos con eso, sino todo lo contrario. Eso tiene que reforzar nuestro compromiso de avanzar por esa línea.
¿Y cuáles son, ministro, ahí, en ese punto que usted hizo, porque siguen habiendo desafíos, cuáles son los sectores que, digamos, se están recuperando más gradualmente o tienen una recuperación más lenta que los demás, verdad? Porque es cierto que hay sectores como la construcción, por ejemplo, que presenta crecimiento bastante importante y que está sosteniendo de algún modo estos indicadores de actividad económica. Pero ¿cuáles son esos niveles que, digamos, falta un poquito más, necesitan un poquito de estímulo, quizás fiscal, quizás no?
El sector más afectado por la pandemia fue el sector servicios, ¿verdad? Todos los sectores o el sector relacionado a la gastronomía, a eventos, a turismo, a bares, etcétera. O sea, fue el sector más afectado por la pandemia. Si bien hoy están ya avanzando en el proceso de recuperación, y es justamente uno de los sectores cuya contribución al Producto Interno Bruto hizo que esta revisión que hizo el Banco Central lo haga al alza. Pero no obstante, hay como decía, sectores que aún no están en niveles prepandemia. hay personas que perdieron su empleo en la pandemia que hoy todavía no lo recuperaron, o solo, o si lo recuperaron no están todavía en los niveles o no de la calidad que tenían antes de la pandemia. Así que, como decía, son alentadores estos números, pero eso no debe impedir a que continuemos avanzando con los grandes desafíos que tenemos por delante. La formalización del empleo es sumamente importante. Por otro lado, también lo relacionado al gasto público, mencionaste los incentivos fiscales, que también fueron un modo importante. Hoy este año, todas las medidas que se implementaron desde el gobierno y del Ministerio de Hacienda justamente estuvieron focalizadas en estos sectores, ¿verdad? Por ejemplo, hace unas semanas tomamos la decisión de extender la reducción del IVA a estos sectores, al sector turismo, al sector eventos, hasta marzo del año que viene, entendiendo que si bien están en un proceso de recuperación, obviamente todavía no están en los niveles óptimos. Por otro lado, también se mantiene la reducción del IVA a los alquileres comerciales, también la reducción del IVA a algunos productos específicos de los selectivos al consumo, también el régimen de turismo tuvo una reducción importante, y con todo esto lo que queremos es seguir ayudando a estos sectores, el sector evento, turismo, también el sector de comercio de frontera, que también se ve muy afectado. Las fronteras con Argentina, si bien se están abriendo, todavía hay también sectores muy muy afectados. Entonces todas estas acciones que lleva adelante el gobierno están focalizadas en estos sectores, subsidios del consumo de energía también, que ya rige a partir del mes de noviembre, pero focalizada en estos sectores, ¿verdad? Entonces yo creo que eso es un hecho sumamente importante, que no es fácil, ¿verdad? Hay que mirar un poco lo que ocurrió en otros países, que se generaron grandes inconvenientes al momento que el Estado quiso retirar estos estímulos, y a partir de ahí se tomaron decisiones equivocadas, ¿verdad? Otros países para tratar de financiar esto, porque esto tiene un costo. Plantearon reformas tributarias y eso generó mucha más crispación. Entonces es un tema que Paraguay supo administrar, poder retirar los estímulos en los momentos adecuados, seguir ayudando a aquellos sectores que aún están con problemas. Entonces ese un poco es el equilibrio que se tiene que buscar, y creo que se está haciendo de la mejor manera posible y dentro de las posibilidades también que tiene el fisco.
Totalmente, lo importante lo que está mencionando el ministro aquí en Estudio de la Unión, haciendo un balance del año, ¿verdad? En cuanto a cuestiones fiscales, leyes, la manera en que actuó el Estado dentro de lo que es todo el contexto pandemia. Y vamos a estar hablando, continuando con otros temas también, pero vamos a hacer una pequeña pausa, ministro, después vamos a estar también, tenemos que hablar tema presupuesto y otras cosas.
Lo que se viene para el 2022.
Claro, también lo que se viene para el 2022 y muchas cosas todavía que de cuál hablar.
Perfecto.
Breve pausa y luego volvemos con más Hablemos de Economía. Bien, volvemos al último bloque aquí en Hablemos de Economía, 11:41 minutos de este sábado cálido, 18 de diciembre, para los años y nada. Que dicho sea de paso, ministro, los ¿cómo se llama? El calendario pago está en camino. Ya está a full desde
mañana. Así mismo, ¿verdad? La semana pasada iniciamos con los pagos de los salarios de diciembre y del aguinaldo. Y continúa eso la semana que viene. Y en todo este lapso de no más de 30 días, ¿verdad? Que inició ya con los salarios, con los pagos de salarios del mes de noviembre. El Tesoro está inyectando $700 millones. Que nosotros creemos que gran parte de estos recursos van a nuevamente ir a la economía, ¿verdad? Porque quien más, quien menos, obviamente utiliza estos sus ingresos para hacer pagos, compras, entonces finalmente eso también permea hacia la economía y genera un mayor dinamismo en estos meses, ¿verdad? Y esos compromisos lo cumple el Tesoro en, como decían, un año complejo, pero lo está cumpliendo en tiempo y forma, y este año, después de dos años también, sin recurrir a adelantos de corto plazo del Banco Central, ¿verdad? Que es sumamente importante también para nosotros, da cuenta un poco de la capacidad que tuvo el fisco también de administrar los ingresos que fue recibiendo durante el año.
Antes de pasar nomás a lo que va a ser el 2022, ministro, ya bien Alfredo dijo los pagos de fin de año. ¿Y cómo va avanzando la ley de consolidación económica? Esa es una especie de ley de reactivación 2.0. Y lo último que supimos es que se decretó la ayuda del 50% del subsidio de agua y luz a esos sectores más golpeados que usted bien dijo, ahora comercio frontera, gastronomía. ¿Cómo va avanzando esa ley?
Bueno, la ley tiene varios ejes. Uno de ellos era asegurar recursos al sistema sanitario, asegurar recursos a los programas sociales en torno a los 260 millones de dólares más o menos, que ya fueron destinados a estos sectores y se están ejecutando de manera mensual, de modo también a, como decía, no generar mayores inconvenientes en cuanto a los pagos de estos sectores sumamente sensibles. Por otro lado, también la ley contemplaba una serie de acciones, una de ellas la que mencionaste, Iván, con relación al subsidio del hasta el 50% de energía eléctrica y de agua también, a los sectores más afectados, como mencionaste, turismo, eventos, etcétera, y también los que en su momento se habían registrado en el subsidio de frontera, ¿verdad? Nosotros ahí también ya habíamos capturado información con relación a datos de energía y datos de agua, y también ese segmento se está viendo beneficiado. Eso ya está en marcha, se habilitaron los registros, eso ya se cerró y ya está en pleno proceso con la ANDE y con la ESAP para operativizar todo eso. O sea, eso ya está plenamente implementado. También dentro de esta ley se había previsto unos recursos, unos 20 millones de dólares que fueron asignados a un fondo fiduciario que es administrado por el Banco Nacional de Fomento, de manera a otorgar préstamos principalmente a aquellas pequeñas y medianas empresas que en su momento no pudieron acceder a financiamiento a través del sistema financiero por diversos motivos. Entonces, sin descuidar las cuestiones o los análisis de riesgo, este fondo lo que busca es justamente llegar a esos sectores con recursos que le permitan consolidar esta recuperación económica o otorgarle dinero para capital operativo o para pequeñas inversiones, y eso también ya se transfirieron los recursos al Banco Nacional de Fomento, se firmaron ya los convenios respectivos con el Banco Nacional de Fomento, ya se está tomando información. Yo tengo datos de que el Banco Nacional de Fomento está saliendo al campo, porque estos recursos también están dirigidos a las ciudades de frontera, principalmente con la Argentina. Estuvieron hace unas semanas por Alberdi, están por Nanagua, etcétera. Entonces están saliendo también ellos para explicar con mucho más detalle este producto, de manera que estos recursos puedan ayudar en este periodo de recuperación económica, ¿verdad? También estaban previstos dentro de la ley mayores fondos para el FOGAPI, 25 millones de dólares, que se traducen en más de 100 millones, 120 millones de dólares, que pueden ser nuevamente otorgados a través de esta garantía del Estado, que cubre hasta el 90% en algunos casos de los préstamos que son otorgados. También ya firmamos los convenios respectivos con la Agencia Financiera de Desarrollo. Así que todas las acciones que estaban contempladas dentro de esta ley de consolidación económica y contención social ya están en plena marcha y en plena ejecución, ¿verdad? Una ley sumamente importante que vino a complementar la ley Ñapuá, el plan Ñapuá, que se implementó también a mediados del año pasado, donde también se reforzaban todas estas líneas de acción, tratando de mitigar el efecto de la pandemia y por otro lado también ayudar a los trabajadores, a las empresas en todo este proceso, ¿verdad?
¿Qué es lo que se viene entonces, Alfredo?
Y sí, es la pregunta del millón de aglomerados. ¿Qué es lo que se viene?
¿Qué es lo que se viene, ministro? Tuvimos dos años bastante duros.
Dos años duros, este año también fue muy desafiante. Y el año que viene también va a ser un año positivo en materia económica. Nosotros, para la presentación del presupuesto, hicimos algunas proyecciones, estimaciones, habíamos estimado que el Producto Interno Bruto estaría creciendo en 3,8%. El Banco Central, que finalmente es el órgano responsable de hacer estas mediciones en la última reunión que tuvimos con ellos y la presentación de perspectivas, ellos estiman que el año que viene va a estar creciendo también de manera positiva, en torno al 3,7%. Así que en materia económica creemos que va a ser muy positivo el año que viene. No obstante, aún existe un escenario de incertidumbre, ¿verdad? La pandemia no terminó, estamos viendo lo que ocurre en otros países con los brotes del virus, así que la insistencia siempre es avanzar en el plan de vacunación. La vacuna es la única forma que se puede mitigar los efectos del virus en las personas, entonces tenemos que avanzar de manera mucho más decidida para que, llegado el momento, estemos protegidos y, como decía, el impacto en las personas, en la salud de las personas, sea el menor, y por lo tanto también que eso no se traslade a la economía o la actividad económica. El tema climático también siempre es un tema que cada vez lastimosamente se vuelve más recurrente. El año 2019 fue un año complejo, justamente afectado por la situación climática, por la sequía que afectó al sector agrícola, así que esa es una situación también que siempre está presente, ¿verdad? Entonces, somos optimistas con relación a lo que pueda ocurrir el año que viene, pero a su vez no debemos descuidar estas situaciones que estaba mencionando, y también por sobre todo lo de las reformas, ¿verdad? Tenemos que seguir insistiendo con eso, de manera a mejorar la institucionalidad del Estado, y que el Estado o nuestra economía recupere nuevamente esa solidez macroeconómica que justamente permitió a nuestro país poder mitigar el efecto de la pandemia, ¿verdad? Muchos dicen, ¿de qué nos sirve a nosotros como país tener variables macroeconómicas sólidas, ¿verdad? Y yo creo que en el 2020 esa pregunta se respondió, ¿verdad? Eso permitió que el fisco pueda implementar un paquete fiscal de casi 5,5% del Producto Interno Bruto, más de 2 mil millones de dólares que fueron inyectados a la economía para esos distintos ejes, fortalecer la salud, el sistema sanitario y todas estas medidas que estaba mencionado, permitieron que el Banco Central pueda reducir su tasa de política monetaria a casi cero, ¿verdad? Y eso, si uno mira en un contexto regional, no todos los países lo pudieron hacer, y justamente porque no tenían sus cuentas fiscales o su economía ordenada, ¿verdad? Así que es sumamente importante que Paraguay recupere lo antes posible esa solidez macroeconómica que la caracteriza, así que para nosotros es sumamente importante avanzar con estas reformas por el lado del gasto público para poder, o llegado el momento, nuestra economía esté nuevamente en condiciones de poder afrontar estos shocks tan fuertes que finalmente hicieron que Paraguay termine de pie y que hoy estemos en un proceso o hablando ya de una recuperación y una consolidación económica, ¿verdad? En materia del presupuesto también, ¿verdad? Finalmente pudimos tener un presupuesto para el año que viene que en líneas generales se ajusta a los criterios que habían sido establecidos por el Poder Ejecutivo en el proyecto que había enviado en cuanto a los límites de ingresos, en cuanto a la asignación de gastos. Se lograron revertir decisiones que podían poner en riesgo situaciones como, por ejemplo, el Fondo de Excelencia de la Educación. El FONACIDE, que es un fondo que utiliza el Tesoro para financiar proyectos de inversión de las distintas entidades del Estado y que para este año ya y también para el año que viene están siendo utilizados para financiar los proyectos de infraestructura para los Juegos Odesur. Así que eso es sumamente importante y yo creo que eso nos deja una lección también, nos deja la lección de que cuando la ciudadanía se empodera de estos temas, podemos lograr avanzar con estas propuestas. Así que yo les pido también a todos los oyentes y a toda la ciudadanía que estas cuestiones no son cuestiones del Estado, del Ministerio de Hacienda o discusiones que se dan entre las entidades, sino que el presupuesto público es la principal herramienta que tiene el Estado para llevar adelante sus programas, sus planes. O sea, el presupuesto te dice qué acciones va a llevar adelante el Estado el año que viene, qué bienes o qué servicios va a recibir la ciudadanía el año que viene y cómo financiarlas, ¿verdad? Si van a haber aumento de impuestos, si van a haber mayores deudas y que al final del día terminamos pagando todo, ¿verdad? Entonces, herramientas como esa y estas leyes de reforma también, compras públicas, nos afecta a todo, ¿verdad? Como te digo, todo eso se financia con impuestos, ¿verdad? No hay otra vía, otra alternativa que tienen los estados para financiar sus acciones y los impuestos los pagamos todos. Así que nos involucremos cada vez más en estos temas, yo creo que va a ayudar a que estas reformas se pueda avanzar de manera mucho más rápida, que es lo que necesitamos, ¿verdad?
Acá también, Alfredo, nosotros nos consideramos ministro defensor del presupuesto porque sí. Siempre la reflexión que siempre hacemos cuando en esta época del año, cuando se trata en el Congreso, es la pucha, ¿y el presupuesto qué me importa? Dice la gente, no. El Estado, en primer lugar, es el garante.
La ley más importante.
Claro, y el Estado debe ser el garante del bienestar de la gente, ¿verdad? ¿Y cómo es lo que el Estado va a garantizar bienestar o mejor calidad de vida? Y a través del presupuesto, ¿verdad? Sin un presupuesto o sin dinero en educación, en salud, en sectores sociales, en infraestructura, en servicios, ¿qué es lo que va a recibir la gente? Y no va a recibir nada. Entonces, de eso me lleva a la siguiente pregunta, ministro, ¿verdad? Que es, hoy el presupuesto 2022 aprobado por el Congreso va a ser promulgado y ¿cuáles son, digamos, porque el Ejecutivo envía un proyecto y después esto en el Congreso, digamos, el Congreso se o transforma o redirecciona sí. O acomoda muchas veces en base a sus intereses, ¿verdad? ¿Cómo va a ser el presupuesto 2022, ministro?
El presupuesto 2022 realmente fue un presupuesto también muy complejo y muy desafiante, ¿verdad? Teníamos el gran compromiso que asumió el gobierno de sostener todas las inversiones que se hicieron al sistema sanitario, ¿verdad? Hay que recordar que se duplicaron la cantidad de camas de terapia, se habilitaron cerca de 18 hospitales de contingencia, se contrataron más de 10.000 personales de blanco, asegurar también la provisión de vacunas contra el COVID de manera gratuita para toda la población. Entonces ese fue un gran desafío, ¿verdad? Estos dos últimos años lo estuvimos financiando con deuda, pero ¿cómo avanzamos en esa transición de manera que ese sistema quede no solamente para atender posibles contingencias de la pandemia, sino que ya quede esa capacidad instalada para atender y cerrar esas brechas que históricamente tiene nuestro país en materia sanitaria, ¿verdad? De manera que la población, cuando requiera acceso a una cama de terapia, esa cama de terapia esté disponible, ¿verdad? Entonces ese fue uno de los grandes desafíos. ¿Cómo hacemos para que eso se sostenga en el 2022? Por otro lado, también somos conscientes de que aún existen muchas personas que no han vuelto a los niveles prepandemia, no han encontrado empleo, siguen con inconvenientes para generarse ingresos mínimos. Entonces la apuesta que es, retiremos ya de estos programas transitorios, pero apostemos a los programas permanentes, ¿verdad? Apostemos al programa Tecoporá, que es un programa que ayuda a las familias en situación de pobreza, apostemos también al programa adultos mayores, que ayuda a las personas de más de 65 años que no tienen acceso a una jubilación. Entonces esa fue la gran apuesta que hicimos, además de fortalecer también otros programas a través de niñez y otras acciones que se vienen llevando adelante. Y finalmente el gran desafío también es cómo sostenemos las inversiones que se están haciendo ya enmarcados en un proceso de vuelta a los niveles de sostenibilidad fiscal, ¿verdad? Pensar que podemos endeudarnos todos los años más de 1.600 millones de dólares es imposible, ¿verdad? Entonces parte de los recursos siempre son destinados también a la inversión pública, así que necesariamente la inversión pública también tiene que ir convergiendo a niveles prepandemia, ¿verdad? El año pasado alcanzábamos una inversión pública del 3,6% del Producto Interno Bruto, algo histórico, siendo que históricamente los niveles estaban en torno al 2 o 2,5, ¿verdad? Entonces tenemos que ir volviendo nuevamente a esos niveles, pero ¿cómo hacemos para que esto no tenga un impacto negativo en la economía? Y también que nosotros hablamos siempre de potenciar otras herramientas que se tienen para financiar la inversión pública con una participación mucho más directa del sector privado a través de las APP, concesiones, etcétera. Entonces ese también es el gran desafío que tenemos el año que viene, poder lanzar más llamados a licitación bajo estas herramientas, de manera que esa transición no genera un impacto negativo en la economía. Entonces esos tres grandes ejes fueron los que se incorporan en el presupuesto del año que viene, y es por eso que también solicitamos al Congreso poder llegar a o superar el límite establecido en la ley de responsabilidad con relación al déficit, que es del 1,5%, irnos hasta el 3%. Y ese 1,5 adicional está destinado exclusivamente a financiar inversión pública y una parte también para seguir sosteniendo el sistema sanitario, pero como decía, ya en un periodo gradual eso se va a financiar íntegramente a través de impuestos, ¿verdad? Pero obviamente en el corto plazo eso aún es complicado, ¿verdad? Así que esos fueron los grandes desafíos del presupuesto y nosotros creemos que mínimamente satisfacen esos tres ejes, además obviamente de asegurar también los recursos necesarios para que otras entidades puedan cumplir con sus funciones misionales, para el Ministerio del Interior, para la Policía, para las Fuerzas Militares y todas las demás entidades que también necesitan de recursos, como decía, para cumplir mínimamente con sus funciones, ¿verdad? Así que no fue un presupuesto fácil. Como decía, en líneas generales, el Congreso, si bien hizo algunas reasignaciones, no tenemos todavía la versión final, solamente estamos opinando en base al seguimiento que hicimos de las sesiones. Nosotros creemos que si bien hubieron cambios, estos cambios no afectan a la esencia de estos pilares que tiene nuestro presupuesto y también en materia de financiamiento, ¿verdad? Entonces, nosotros creemos que es un presupuesto de transición todavía, un presupuesto de transición el del año que viene, y dado este escenario aún incierto, positivo pero incierto siempre, tenemos que ser prudentes también en ese sentido, ¿verdad?
Genial, ministro, se nos está yendo el tiempo, pasa rápido cuando tenemos todos estos tipos de temas y visitas importantes. Entonces, no, queda más que con Iván y yo agradecerte por este espacio. Sabemos que el ritmo que lleva un ministro es muy complicado, y hacer un espacio para asistir aquí para nosotros es un privilegio y un orgullo. Entonces, agradecido contigo.
No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Como decía, yo creo que en la medida que la ciudadanía pueda entender cómo les afecta estas cuestiones que estamos discutiendo, y que le pueda llegar información de primera mano de parte nuestra, obviamente nosotros siempre vamos a estar a disposición, porque finalmente la ciudadanía es nuestro principal aliado, ¿verdad? Nuestro principal aliado para avanzar en las reformas, para tener un presupuesto que medianamente responda a las demandas de la ciudadanía. Y también es el contralor de claro, nosotros, ¿verdad? Son ellos los que finalmente, a través de la información que nosotros podamos darle, nos obligan también a nosotros a ser mejores servidores públicos. Así que siempre que existan estos espacios van a encontrarme a mí para poder conversar de todo esto, todo el equipo del Ministerio de Hacienda. Así que muchísimas gracias, y también aprovechar este espacio para desearles a todos una feliz fiesta, desearles una feliz Navidad, una Navidad que es complicada. Yo creo que todos de alguna u otra manera nos vimos afectados por la pandemia, hemos perdido algún familiar, algún amigo, algún compañero de trabajo, así que no nos resta más que aprovechar ese momento y pedirle a Dios, a Jesús, que nos siga dando fortaleza, que nos ilumine, agradecerle por tener salud, por tener trabajo, y darnos fuerzas para los grandes desafíos que tenemos el año que viene. Así que le deseo a todos una feliz Navidad, a ustedes, y también un próspero 2022.